7 de la noche, 23 minutos. Hoy es el Día del Periodista y precisamente en ese día es importante hablar con Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, de la FLIP, para que, Pedro, buenas noches y gracias por estar con nosotros, nos diga cuáles son las principales conclusiones del informe que presenta la FLIP para este año.
Muy buenas noches, Diana. Felicidades en el Día del Periodista. Pues de acuerdo al informe de la Fundación para la Libertad de Prensa, en el año 2015 se registraron 147 agresiones contra periodistas, que dejan un total de 232 periodistas víctimas. Esto implica un aumento...
Perdóneme, Pedro, vamos un momentico por partes. 147 violaciones...
A la libertad de prensa.
Ok, ¿tienen que ver estas violaciones con intimidaciones o qué tipo, amenazas de qué tipo? O sea, son 147 violaciones de todo tipo, me imagino.
Sí, ahí se suman amenazas contra periodistas, obstrucciones al trabajo periodístico, estigmatizaciones, asesinatos y secuestros.
Muy bien.
Son las principales agresiones del año pasado.
¿Afectando a cuántos?
232 periodistas.
Esto tiene que ver, digamos, estos 147 casos se presentan más en la provincia, en la provincia, en las regiones del país. ¿Hay algunos departamentos donde la afectación sea mayor?
Sí, en definitiva también tiene que ver con el contexto de elecciones locales del año pasado. Los departamentos en los cuales se registran más agresiones son el Valle del Cauca, el departamento de Antioquia, Norte de Santander y Arauca.
¿Y los autores de estas amenazas se pueden identificar? ¿Tienen que ver vienen de qué área, de qué lado vienen las amenazas?
Bueno, a diferencia de años anteriores donde la fuerza pública se ubicaba en el primer lugar, en el año 2015 la fuerza pública pasa a un tercer lugar, siendo el primero y el segundo desconocidos y particulares.
Eso es un fenómeno, digamos que nuevo. Durante muchísimos años ha ido evolucionando o pasando, digamos, de actores armados como paramilitares, guerrilla, posteriormente la corrupción, todos aquellos vinculados con corrupción política, los mismos políticos, y ahora usted me habla de desconocidos y particulares.
Sí, digamos que eso también plantea la reflexión sobre la titularidad de las agresiones, es decir, no necesariamente los actores censores están vinculados actualmente al conflicto armado, o estos han sofisticado sus métodos de amenaza de tal suerte que, de acuerdo a la documentación que hacemos, no alcanzamos a identificar que sean ellos.
Sí, porque al tener como autores desconocidos y particulares, ¿pueden ustedes estar seguros que estos 147 casos son casos relacionados y comprobados con la libertad, con el ejercicio del periodismo específicamente, o podrían aquí establecerse zonas grises de otro tipo de amenazas?
No, en absoluto no. Nosotros tenemos un protocolo de documentación, sí, donde solo contabilizamos agresiones relacionadas con el oficio periodístico, y estos 147 casos han surtido ese curso.
¿Cuántos asesinatos en el año, Pedro?
En el año 2015 se registraron dos asesinatos de periodistas ocasionados, digamos, motivados por su profesión, uno en el departamento de Caquetá y otro en Pitalito Huila.
Así es, el de Pitalito Huila es el de Floralba Núñez, que en segundos vamos a hablar con su esposo. ¿Sabe usted en qué situación se encuentra el proceso judicial de ese caso?
Bueno, en este caso la Fiscalía aprehendió al autor material, sin embargo, el año pasado se estableció el proyecto Pitalito, que fue una iniciativa de varios medios de comunicación liderado por Andiarios, donde también participó la FLIP, donde se hicieron una serie de reportajes alrededor no solo de Floralba, su trayectoria profesional, sino también del crimen que se perpetró en su contra, y allí encontramos que aún hay información por esclarecer, principalmente rentas ilegales del sur de Colombia, departamento de Putumayo y Caquetá, que aún no están siendo tenidas en cuenta por parte de la Fiscalía, o al menos no nos han reportado que hayan avances en esta dirección. Creemos, y digamos hay información que fue documentada en este proyecto Pitalito, que así se denominó, que apunta a que hay autores intelectuales que aún no han sido tocados por la justicia.
Muy, muy importante ese proyecto Pitalito, y ojalá que pueda llevarse a cabo hasta el final para poder revelar, y creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer a Floralba, lo que ella estaba investigando y por lo cual la mataron. Además, porque es un municipio donde ya se han presentado homicidios de otros periodistas, como ocurrió en el caso de Carvajal, y que es un caso que además está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la impunidad en en ese homicidio. Pedro, ha sido usted muy amable. Gracias por estar con nosotros en Hora 20 de Caracol Radio.
Muchas gracias a ustedes.
Pues precisamente la periodista Flor Alba Núñez fue asesinada el 10 de septiembre del año pasado, cuando llegaba a la estación radial donde ella trabajaba. Un sicario la estaba esperando allí. Allí la mató. En el momento en que fue asesinada, adelantaba una investigación sobre una banda de delincuentes comunes que estaba comprometido en varios casos de sicariato y en tráfico de drogas, rentas ilegales, todo esto que ustedes han escuchado que Pedro Vaca nos ha contado. Hasta el momento, entonces, una persona capturada. Entendemos que el autor intelectual y según la fiscalía, el autor material, y según la fiscalía hay varios vinculados, pero aún no hay pruebas contundentes, según la fiscalía, para llamarlos a juicio. Lo último que se supo esta semana es que el alcalde actual de Pitalito, Miguel Rico, estaría siendo investigado dentro de este caso. En segundos vamos a hablar con Aris Hernández, que es el esposo de Flor Alba. ¿Está Aris con nosotros?
Sí, buenas noches.
Muy buenas noches. Siento mucho, ha pasado ya algunos meses desde el asesinato de su esposa y hoy es el Día del Periodista. Y por eso pedí que tuviéramos una comunicación con usted para decirle que la prensa no la olvida, que nosotros los colegas estamos allí y que quisiéramos saber un poco qué ha ocurrido en su caso y de qué manera usted siente que la justicia ha actuado en estos meses.
Pues te agradezco mucho que, bueno, le agradezco a toda la prensa que no se olviden de mi negra hermosa, porque la verdad ella hizo como mucho por salir adelante siendo simplemente una periodista empírica, pero una periodista empírica que quizá le puso más ganas y más fuerza y tenía más talante que cualquiera, que muchos de los periodistas que son titulados. Y con respecto a cómo ha sido, pues esto ha sido difícil, la verdad, muy difícil, porque pues, hoy levantarme y no poderle decir, mi amor, feliz día del periodista, pues me siente muy, muy duro, duele mucho, la verdad. Y pues a las autoridades, que ojalá sean más concretas con todos nosotros, no solo con ustedes, a ustedes les dicen lo mismo que nos dicen a todos. Que
¿en qué sentido más concretas, Aris?
Que al menos dé alguna información, nosotros necesitamos saber algo. Es que no es simplemente decirnos que todo va bien, que todo va bien, que todo va bien, porque eso es lo que nos dicen cada vez que llamamos, que han avanzado mucho, que las investigaciones cada vez toman más fuerza, que hay varios implicados, bueno, en fin, pero nunca se sabe absolutamente nada, solo eso, eso es lo que han dicho desde un inicio.
¿Usted, su familia, ha recibido amenazas posteriores al asesinato de Flor?
No, en realidad no, ningún tipo de amenaza hemos recibido. Ni doña Olivia, ni don Marco, ni los hermanos Juan, Eric, Elisa, ni en mi caso tampoco. Y eso que yo trabajo en una zona, pues bastante trocha, se puede decir.
¿A qué se dedica usted, Aris?
Yo soy docente.
Usted es docente. Sí.
Pero estaba en una vereda.
Sí. ¿Usted recuerda o alguna de las personas con las que usted ha hablado sobre el asesinato de Nelson Carvajal en Pitalito en el año 98?
Pues, en realidad, pues, nací en el 85. Tengo, pues, he escuchado que, pues, fue una excelente persona, un excelente ser humano, que igual que Flor eran muy berracos y no les daba miedo decir la verdad y no se callaban, o sea, no se quedaban callados ante la injusticia. Y otra cosa que tenían los dos en común es que eran personas que podían ver a alguien en la calle con hambre y ellos eran capaces de quitarse el pan de la boca para dárselo. Entonces pues, es como que Nelson era un ejemplo a seguir de Flor.
Aris Hernández, gracias, feliz día para el periodista en ausencia de su mujer, a quien vamos a recordar por su valentía, por su trabajo y a quien vamos a honrar, como ha venido haciendo Andiarios y la Fundación de Libertad de Prensa con el proyecto Pitalito, llevando hasta el final esa investigación que provocó la muerte de Flor y además para que no quede impune. Feliz noche.